Primer punto del orden del día.
Consideración del proyecto de ley que establece la Rectoría sobre el Transporte Terrestre y modifica y amplía disposiciones de la ley que regula el Sistema Nacional de Transporte y crea la Dirección Nacional de Transporte DINATRAN y la Secretaría Metropolitana de Transporte SMT relativa al Servicio de Transporte Público Metropolitano de Pasajeros.
A consideración tiene la palabra la diputada María Cristina Villalba.
Muchas gracias, presidente. Este proyecto de ley tiene por objeto modificar, ampliar disposiciones vinculadas con el Sistema Nacional de Transporte, preservando la naturaleza jurídica autárquica de la DINATRAN, así como establecer la regulación de servicio de transporte público metropolitano de pasajeros. Se dispone, entre otras, la siguiente. El MOPC será el encargado de elaborar, proponer y ejecutar las políticas y disposiciones del Poder Ejecutivo referente a las obras públicas y el transporte. Se crea un Consejo Asesor como instancia consultiva integrado por las autoridades competentes, usuarios, empresarios, trabajadores del sector y representantes de las universidades. Se declara servicio público imprescindible el servicio de transporte metropolitano de pasajeros y como tal se garantiza su prestación continua y regular. Las concesiones del servicio de transporte público metropolitano de pasajeros se deberán otorgar por medio de un contrato y previa licitación pública. Además, estará integrado por los siguientes componentes que podrán licitarse de manera separada o combinada: provisión de flota, provisión de infraestructura, operación en unidades funcionales y servicios complementarios necesarios para la operación. Se establece que los buses no podrán contar con más de 15 años de antigüedad y el contrato de prestación de servicio tendrá una duración máxima de 15 años. Se crea un fideicomiso a ser administrado por la AFD para el financiamiento del servicio de transporte público metropolitano de pasajeros y tendrá a su cargo la administración de los siguientes recursos: billetaje electrónico, los recursos de fondo de promoción de transporte eléctrico, las multas aplicadas, la rentabilidad de las inversiones y operaciones del fiduciario, los créditos programados dentro del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, donaciones y otra fuente de financiamiento debidamente autorizado. La Comisión de Presupuesto aconseja aprobar en general y aprobar con modificaciones. Gracias.
A usted, señora diputada, tiene la palabra el diputado Jorge Ábalos.
Sí, presidente. Para reiterar algunos puntos que ya la colega me precedió en el uso de la palabra, ya manifestó. Por un lado, la propuesta establece un nuevo modelo de gestión con el MOPC como responsable de la política sectorial, actuando a través del Viceministerio de Transporte y la DINATRAN, encargada de la regulación especializada. El servicio metropolitano se declara imprescindible para garantizar continuidad, regularidad, y la planificación metropolitana se convierte en principio rector. Compartimos y acompañamos la moción de su aprobación en general, presidente. Gracias.
Diputado Nacional Raúl Benítez tiene uso de la palabra.
Sí, presidente, ¿puede hacer el control del quórum, por favor? Así estamos, seguimos.
Vamos a proceder al... De hecho que no hay más oradores, diputado. Sí. Ok. Vamos a... Es válido una moción de orden, el control de quórum. Vamos a proceder, por favor, colegas, a votar en cualquier dirección. Nadie intenta dormirlo, diputado. Muy por el contrario de lo que usted considera. Favor, sala técnica, habilitar la marcación en cualquier sentido. Favor, hacer constar la presencia de los diputados Alexandra Sena y Juan Manuel Añasco. Y el diputado nacional Esteban Samaniego. Suficiente quórum. Usted no ha marcado, diputado. Con la disculpa del caso por mandarle al frente, diputado, pero... usted quiera, diputado nacional Adrián Billy Báez, quien tiene uso la palabra.
Gracias, presidente. Queridos colegas, bueno, este proyecto de ley tan ansiado después de mucho tiempo, después de casi 3 años de este gobierno, un proyecto de ley sin duda esperado por toda la ciudadanía, un proyecto de ley que lo que buscamos es realmente cambiar este caótico sistema de transporte público que mata a la gente. Eso es lo que dice la gente que estudia, la gente que investiga de cómo afecta a los pobladores, a los conciudadanos del área metropolitana. Prácticamente, como decía el colega, aquí también centralino y correligionario, Pedrito Gómez, prácticamente se pasan la vida los ciudadanos de Central y Asunción viajando en un bus chatarra. Pero lastimosamente, presidente, este proyecto de ley que hoy presenta el presidente Peña, en lo único que acierta este proyecto es en reconocer que el transporte público es un servicio imprescindible. Es lo único que acierta. Sin embargo, falla en lo esencial, presidente. Y lo esencial es empoderar al usuario del transporte público y no al transportista, porque este proyecto de ley mira al que más tiene, al más rico y no al más pobre, no al que verdaderamente necesita. Este proyecto de ley precariza el trabajo de los choferes en su artículo 20, 39 y 45. Hoy seguramente mucha gente que trabaja en el transporte público y que está llevando el pan de cada día a sus casas va a seguir volanteando. Pero no sé si el día de mañana algunos jóvenes quieran ser choferes del transporte público con esta ley que hoy presenta Santiago Peña. Y parece contradictorio, pero eso debatíamos ayer en la Comisión de Cuenta y Control y también en la Comisión de Legislación. Las propias instituciones públicas del Ejecutivo son las que solicitan la modificación que el propio presidente Peña, con puño y letra, presentó a este poder del Estado. Sus propias instituciones, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Industria y Comercio, DINATRAN. DINATRAN dice que prácticamente se lo va a extinguir y se opone a los ciertos artículos de este proyecto de ley. O sea, prácticamente le están diciendo a su jefe, que es el presidente Peña, que se equivocó al presentar este proyecto de ley. En conclusión, presidente, en casi 3 años, el gobierno de Santiago Peña, el cartismo, triplicó el subsidio del transporte público. 3 veces más se está pagando por el subsidio y el sistema de transporte empeoró. Esa es la realidad que hoy se da. Esa es la realidad. Esto es inviable, presidente. Esto es inviable. Y por técnica legislativa, cuando un proyecto de ley se cambian artículos, se modifican más del 30%, hay que deshacerlo, presidente, y hay que hacer uno nuevo. Se manoseó bastante ya este proyecto de ley, que ya tiene media sanción del Senado. Y recuerdo, presidente, que hace unos meses atrás nos comprometíamos en mesa directiva con los actores más sensibles con el último eslabón que va a ser perjudicado con este proyecto de ley, que son los trabajadores, con los choferes del sistema del transporte público, en donde nos comprometíamos con ellos de que íbamos a trabajar, a modificar el artículo 20, 39, 45 y otros artículos que le perjudicaban, pero de sobremanera a ellos, que desconocían sus derechos laborales. Y eso no se está cumpliendo, presidente. Ayer, en Cuenta y Control, no logramos analizar esos artículos porque no teníamos tiempo. Y una semana es corto otra vez. Por eso al inicio, en el punto anterior, solicitábamos por lo menos 15 días para seguir analizando este proyecto. Presidente, desde el principio hemos presentado iniciativas sencillas que iban a cambiar el sistema del transporte público, iban a mejorar en algo. Esas propuestas sencillas, como transferir el subsidio al usuario y no al transportista, de forma directa, que las tarjetas sean estatizadas y que no estén en manos del privado y que sean nominales y no transferibles, iban a cambiar la situación. Y que el subsidio también pueda ser utilizado en plataformas digitales, iban a mejorar de alguna u otra manera el sistema del transporte público y la calidad de vida de los centralinos y de los que viven aquí en Asunción. Pero no fuimos escuchados, presidente, desde la oposición, lastimosamente. Por eso, presidente, hoy le pido disculpas, pero no voy a poder acompañar este proyecto que presenta el Ejecutivo. Por eso adelanto mi voto por el rechazo. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputado nacional Raúl Benítez tiene usted la palabra.
Gracias, presidente. Presidente, cuando nosotros el año pasado hicimos la primera propuesta de reforma del transporte público, ahora no acabé de tomar agua. La primera reforma del transporte público, presentamos un plan operativo. Ese plan operativo fue trabajado durante unos cuantos meses de arduo trabajo, muchos cálculos, de tal manera a reordenar la cantidad de buses que tenemos hoy en Asunción y el área central. Posterior a eso, presentamos una propuesta legislativa para reordenar la gobernanza del sistema de transporte público. Menciono esto porque de acá voy a partir un poco para conversar sobre las debilidades que veo en el proyecto. En el diagnóstico del problema del sistema de transporte, uno de los primeros problemas que se habla siempre es el tema de la gobernanza difusa. Problema de gobernanza. ¿Qué quiere decir problema de gobernanza? ¿Quién es el que toma las decisiones? ¿Quiénes son los que toman las decisiones? ¿Quiénes dan el itinerario? ¿Quiénes otorgan el permiso para circular? Y por un lado tenemos el Viceministerio de Transporte, por el otro lado tenemos a los municipios y por el otro lado le tenemos otra vez a la DINATRAM. La promesa del gobierno cuando hablaba de la reforma era que iba a traernos esto, iba a solucionar ese problema, y ese problema no se soluciona con esta ley. De hecho, la DINATRAN logra otra vez en el Senado cambiar la redacción del proyecto original que le sacaba un poquito de poder. El proyecto original que manda el Poder Ejecutivo le sacaba un poquito de poder a la DINATRAN. Igual lograron mantener el poder dentro del proyecto de ley. Se hace un cambio en el Senado y tenemos este proyecto de ley que una vez más nos va a solucionar la gobernanza, y desde ahí está mal parido el proyecto de ley. Porque acá la idea, y siempre lo digo al Viceministro de Transporte, es darle las herramientas al Viceministerio de Transporte. Es decirle al Viceministro, tenés un equipo de trabajo y ustedes tienen la potestad para tomar las decisiones que se tienen que tomar. Y eso, una vez más, no vamos a solucionar con esto. Vamos a tener tres cabezas tomando decisiones. En todo este periodo de debate del proyecto de ley, hicimos audiencias públicas, convocamos al viceministro de Transporte, hablamos con el sector privado, hablamos con los trabajadores, hablamos con diferentes organizaciones. No vimos una sola propuesta operativa para la reforma del sistema de transporte público. Y se puede hacer. Nosotros lo hicimos entre tres profesionales. No hay una sola propuesta operativa que diga, señores, vamos a terminar el vínculo con estas y con estas empresas. De hecho, solicitamos cuando vino la ministra, un tiempito breve, porque casi no vino a la Cámara de Diputados, hay que decir. Habíamos solicitado que ellos envíen los contratos que hoy tienen vigentes con las diferentes empresas para saber hasta qué año tienen compromiso con las diversas empresas, porque sobre Eusebio Ayala hay 20 empresas. Entonces hay que saber cuánto tiempo va a ser el periodo de transición para ir sacando empresas del juego o para ir armando los consorcios que permitan o que faciliten la reforma del sistema de transporte público. Jamás obtuvimos esa información. Esa información nunca llegó. Por otro lado, hablamos del financiamiento. El financiamiento en la última audiencia pública se habló de un financiamiento privado, pero se habló. No lo dice la ley, no lo habla ninguna pata. No es claro porque tampoco hay un plan operativo. Entonces estamos un poco difusos. Y quiero decir esto con la mayor responsabilidad de todas, entendiendo que hay un equipo comprometido en el Viceministerio de Transporte de excelentes profesionales que creo firmemente que con esta ley y sin un financiamiento claro no van a poder prosperar en su reforma. Así que esto no es contra ellos. Y por otro lado, presidente, el interior del país una vez más no existe. El interior del país una vez más no existe. Esta reforma no contempla en ninguna parte del interior del país. No se habla de cómo se van a mover las personas en el interior del país. De hecho, hasta le limita a la... al Viceministerio de Transporte a dedicarse al área metropolitana. O sea, literalmente le dejamos huérfanos a los compatriotas del interior del país. Entonces, presidente, yo no tengo problema de aprobar esta ley, que como dije el primer día, me parece una ley insípida. No sabe a nada. No nos lleva a ningún puerto. Y creo firmemente que en el intento de desesperación, esto es un balón simplemente de oxígeno para el gobierno, que algo tiene que presentar respecto al transporte público, pero que no creo que pasen mayores cosas en los próximos años. Y eso se nota por muchas razones, por la ministra que no ha venido, por la falta de claridad con respecto al financiamiento, y otros ejemplos que puedo seguir dando. Así que, presidente, quiero dejarlo en clara la postura. Nosotros hemos enviado propuestas de modificación el 10 de octubre a las comisiones, donde pedimos la eliminación de la DINATRAN, donde pedimos también que quede claro un poco el modelo de negocio, donde pedimos claridad y transparencia de los datos del billetaje electrónico, donde hacemos un montón de propuestas para mejorar la ley y que el gobierno tenga la mejor herramienta para la reforma del transporte público. Así que insistimos, presidente, en que puedan acompañar de tal manera a que los colegas que están silbando tengan algún... Entonces, de tal manera los colegas que están silbando tengan algún elemento. Las propuestas que se hacen es... ¿Qué tipo, Shira? Yamil tiene un problema. Se nota que le pegaron mucho cuando era chico. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado nacional Carlos Pereira.
Señor presidente, gracias por... Este es un tema acuciante y más para... Capaz que acá se sienta más en la capital del país y el área metropolitana, pero creo yo que el interior también tiene problemas graves en el sector del transporte público. A mí me hace ruido en la cabeza de que la propuesta enviada por el viceministerio en nombre del gobierno, de más de 2 años y medio de supuesto estudio, venga otra vez con una propuesta en términos para nosotros, los habitantes del interior de la República, vacía. Porque traen una fórmula otra vez utilizada ya en años anteriores que ha fracasado, el tema de endeudarle al Estado paraguayo para comprarle buses al sector privado y que eso al final no haya tenido soluciones. En esta propuesta no hay una propuesta técnica del sistema de ejecución de ese trabajo. Se habla solamente de la gobernanza y encima otra vez gobiernan 3 instituciones. En ningún caso se habla de la revisión de los itinerarios de esas empresas que han fallado, que han tenido deudas, cómo se les castiga, cómo se les excluye. El financiamiento para implementar el sistema otra vez va a ser a través de deudas. Y eso es algo que tenemos que evaluarlo porque nosotros estamos hoy aprobando crédito tras crédito y esta es una propuesta que no nos tiene en cuenta y yo veo acá a mis colegas del interior de la República y no veo que ellos estén ocupándose de esa realidad local. Y hablo de zonas metropolitanas que superan más de 200.000 habitantes, que creo yo que deben ser tenidos en cuenta y contemplados. O sea, no puede ser que se le limite las atribuciones al viceministerio única y exclusivamente a Asunción y área metropolitana. ¿Y el interior dónde estamos? Estamos en el interior sin planes. Y digo yo y sostengo de que el interior sostiene gran parte de los recursos de la República del Paraguay para que con nuestros impuestos no puedan ser tenidos en cuenta alguna solución mínima para grandes urbes donde el transporte público necesita apoyo del Estado paraguayo. Así que quiero solicitar, presidente, a través de usted, que tenga en cuenta la forma de poder contemplar alguna figura jurídica que pueda ser implementada en esta propia ley que hoy se está tratando, en este propio proyecto, donde el interior de la República tenga esa visión también del Estado paraguayo. Allá también hubo votos para este gobierno. Allá también hay aportes económicos del sector productivo, del sector empresarial, del sector comercial, que necesita que algo de esos fondos también llegue al interior para que grandes ciudades como Ciudad del Este y Encarnación y su área metropolitana puedan ser tenidos en cuenta en un proyecto de ley del transporte público que sea incluyente. Hoy tenemos una propuesta excluyente, que creo yo debemos tener ese compromiso político, señor presidente, de tener una mirada un poquito más allá del departamento central, una mirada al interior y a grandes ciudades que necesitan el desarrollo también en el sector del transporte, presidente. Es una posición personal, particular, en defensa un poco también de las ciudades del interior de la República que tienen una cantidad poblacional importante, y hablo yo de ciudades zonas metropolitanas que superan las 200.000 personas que necesitan ser tenidas en cuenta dentro del proyecto, señor presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputado nacional Pedro Gómez tiene uso la palabra.
Gracias. Gracias, presidente. En realidad, un poco este tema es, creo, para todos los que llegamos a la Cámara de Diputados, una lucha que realmente, lastimosamente, para mí, con esta nueva reforma, si no modificamos lo que mencionaba el colega que me antecedió en el uso de palabra, o la posibilidad de que realmente ¿Será la solución nuevamente favorecer al sector empresarial? El interior y acá, en esta Cámara, una mayoría parlamentaria de colegas que viene del interior y que tiene que estar peleando al 100%, presidente. Que el interior del país también sea beneficiado. Yo soy centralino. Pero es injusto que todo el país solamente, que el impuesto de los paraguayos de todo el país solamente beneficie al área metropolitana y en su mayor parte al departamento central, presidente. Entonces debemos analizar y realmente ocuparnos, porque una aprobación en general deja abierta la posibilidad de que trabajemos y que ese sea el compromiso, presidente, de que atendamos realmente lo que la gente necesita. Escuchar a todos los sectores y, como siempre digo, no dejemos más que la vida le pase a la gente, que la gente pase toda una vida en un colectivo o esperando un colectivo, presidente. Nada más, dejar un poco sentada esta posición que con este proyecto de ley así como está, lastimosamente no va a solucionar el problema más importante de todos los paraguayos, presidente, que es el transporte público. Pero que si realmente, y por sobre todo ustedes, que hoy tienen la carga de ser oficialistas, no se plantan ante el gobierno también a decirle, esto es lo que queremos, no vamos a solucionar el problema, presidente. Muchas gracias.
Diputado Nacional Walter García tiene uso la palabra.
Gracias, presidente. Bien, presidente, así como dijeron mis distinguidos colegas, esta ley, presidente, ¿cuál lo que es realmente la ley y cuál es la visión de este gobierno del señor Santiago Peña? Principalmente hacia el interior del país. En mi caso, que vengo del departamento del Alto Paraná, que aporta al PIB poco más de entre 17 y 20%, y hablo del departamento del Alto Paraná, y solamente Ciudad del Este aporta más del 12% al Producto Interno Bruto para el país. Yo definitivamente, presidente, no encuentro la ecuación exacta del señor Santiago Peña con esta ley. Sinceramente, no contempla en absoluto para el departamento, para los departamentos que no sea de la zona del área central. A este efecto, presidente, veo con mucha preocupación este proyecto de ley, pero quiero poner como ejemplo, presidente, hace poco más de 3 meses, Asunción o el gobierno central recibió una donación importante de 20 buses de la República de Taiwán, que todavía no está en uso, presidente. O sea, definitivamente no existe una planificación, ni una microplanificación y tampoco una macroplanificación. Y quiero poner como ejemplo Ciudad del Este, que nosotros no recibimos ningún tipo de subsidio, pero sí Ciudad del Este cuenta con 20 buses eléctricos y se está renovando la flota para el próximo año con más 40 buses eléctricos y que posiblemente va a solucionar la problemática. Sí, señor, vamos a solucionar la problemática con un presupuesto de 350.000 millones de guaraníes. Eso es una buena gestión. Eso es una microplanificación. No quiero ni imaginarme, presidente, qué va a hacer cuando este gobierno del partido, yo creo, asuma la presidencia. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputado Nacional Rodrigo Blanco, tiene usted la palabra.
Muchas gracias, presidente. Bueno, presidente, creo que es el momento de dar algunas ideas un poco de lo que pensamos sobre este, sobre esta iniciativa que llega del Ejecutivo. Es importante recordar a la ciudadanía que varios colegas de la oposición y también entiendo que algunos colegas del Partido Colorado han presentado iniciativas legislativas, pero todas han sido cajoneadas, archivadas, inclusive se ha creado una comisión del transporte público en la Cámara de Diputados, pero todo era con el único objetivo de que aguardar la llegada del proyecto finalmente del Poder Ejecutivo. Y es lo que hoy estamos tratando. O sea, dejar en claro un poco la responsabilidad que se ha hecho el esfuerzo y finalmente lo que hoy se trata es lo que envía el Ejecutivo. Y por supuesto, presidente, que me genera muy pocas o nulas esperanzas. Finalmente, esta reforma, entre comillas. Y quiero nomás decir, presidente, que hay aproximadamente 35 empresas de transporte y que según el relevamiento que hemos hecho nosotros como bancada, 5 máximo son las viables. Esa es la realidad hoy del transporte público en el área metropolitana. San Pablo, para poner como ejemplo, tiene 18.000 buses y operan solamente con 5 empresas, las cuales prestan el servicio bajo la modalidad de la interoperabilidad, tanto en el cobro del pasaje para el usuario y también de los itinerarios. Nada de eso se reforma con esta nueva reforma del Poder Ejecutivo. De todas formas, presidente, hoy lo que damos es una aprobación en general y en la próxima sesión vamos a dar una aprobación en particular. Y quiero ya también hoy dejar sobresentado, presidente, lo que yo creo que más o menos encierra un poco finalmente esta reforma. Y justamente el artículo que define lo más importante del proyecto, que tiene que ver con el artículo 20, servicio público imprescindible, dice el proyecto de ley. Y el cual define, digamos, o le da una definición a esa nomenclatura. Y en el segundo párrafo dice: las interrupciones totales o parciales, las famosas reguladas, del servicio serán sancionadas como infracciones graves de conformidad con lo previsto en el capítulo 11 del presente título. Y acá ya quiero dejar, presidente, constancia, porque vamos a plantear en particular esta modificación, porque existe una ley que habíamos aprobado en el Congreso, la 6789, que habíamos aprobado en pandemia cuando de manera sistemática e inhumana el pueblo paraguayo sufría las reguladas del transporte público en plena pandemia, y la cual, esa ley es una ley vigente que cancela la licencia, itinerario y subsidio a empresas del transporte público. Esta ley nunca fue implementada por el Poder Ejecutivo, ni el anterior ni el actual. Nunca fue utilizada. Hemos realizado pedidos de informes. Y resulta que ahora, en esta ley de reforma, en el articulado que establece a qué sanciones se van a referir los incumplimientos, no menciona esta ley. Entonces, ¿se quiere cambiar o no? ¿Se quiere hacer o no un cambio cultural en el uso del transporte público en el Paraguay? Esa es la definición que tenemos que encontrar en el espíritu de la ley, presidente. Entonces, apoyamos las iniciativas, que todas las que sean tendientes a reformar la calidad de vida de nuestros compatriotas. Dejamos en claro nuestras posiciones de lo que creemos que se debe mejorar y somos firmes en apuntar lo que creemos que falta por hacer, presidente y colegas. Así es que, habiendo hecho esta exposición, vamos a apoyar en general y en particular vamos a plantear estas modificaciones, presidente, y que se cumplan las reformas que tienen que ser, y sobre todo, que se castiguen a las empresas que no cumplen con el servicio, presidente, y ahí todo va a mejorar. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputada Nacional María Constanza Benítez, tiene una sola palabra.
Muchísimas gracias, presidente. Colegas, a solo efecto de pedir que podamos aprobar en lo general y después en lo particular y empezar ya ahora nuestra votación.
Muchas gracias, estimada diputada, por la brillante proposición. Vamos a poner a consideración en general el presente proyecto. Quienes estén por la aprobación se servirán votar en positivo. Quienes estén en contra, en negativo. A votación. Ahora hace constar en positivo el voto del diputado nacional Alejandro Aguilera. Suficiente mayoría para la aprobación en general. Hay un planteamiento consensuado de la subpostergación en particular por una semana. Necesito que algún colega en este estadio se haga cargo. Diputado Carlos Pereira.
Presidente, con la aprobación en general solicito, con todas las indicaciones hechas aquí por los colegas, la postergación como mínimo de 8 días y si se pueden 15 días para su tratamiento en particular, para su aprobación, teniendo en cuenta que las comisiones no han dictaminado los detalles de las recomendaciones técnicas.
¿Puedo tomar como moción 8 días?
8 días.
Agradecido por su consideración, diputado. Diputada Nacional María Cristina Villalba, tiene una sola palabra.
Muchas gracias, presidente. Acompañar en la postergación por 8 días. Al momento de expresar de que el señor viceministro de Transporte estuvo en el día de ayer en la Comisión de Presupuesto abordando punto por punto todas las modificaciones. En gran parte coincide con lo expuesto aquí en el Pleno y creo que en 8 días vamos a poder sacar un buen resultado. Muchas gracias.
Muchas gracias. A consideración, no hay oposición, queda aprobado, queda aplazado por 8 días, en particular el presente proyecto. Siguiente punto del orden del día.